Señores, hablaremos de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco acerca del primer amor de Felipe. Cuando era príncipe, se había casado con María de Portugal. Uh-huh. Estaban enamorados, pero parece que sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella superstición que existía en aquella época sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer. Y entonces apenas podían verse, e incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona, pero no, fue el desdichado don Carlos de la ópera, claro, un tipo bastante loco. Poco después, María de Portugal murió de una fiebre fulminante, así que ahí andaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, como sabemos, el emperador Carlos I de España, Carlos V del imperio, pensó en casar otra vez a su hijo y creyó que debía hacerlo con una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Laughton,
Enrique VIII.
O sea, Enrique VIII, su hija católica era la reina. Era hija de Catalina de Aragón, así que líos de familia no faltan, porque fíjese usted, reyes católicos, Fernando e Isabel, tienen varios hijos, una de ellas es Catalina de Aragón. Casan a Catalina de Aragón
con
Enrique VIII, primero casan con otro, pero bueno, con Enrique VIII de Inglaterra. Tienen una hija que es María Tudor, a la que van a casar con el sobrino de Catalina, claro. Ya que Carlos, el emperador, no con el sobrino, con el sobrino nieto.
Con el sobrino nieto.
Ya que Catalina de Aragón era tía de Carlos V, porque era la hermana de Juana la Loca.
Sí, señor.
Reyes católicos, varios, Juana la Loca, Catalina, nace Carlos, nace de Juana la Loca, tía Catalina. Catalina, por otro lado, tiene una hija, María, que va a casarse con el hijo de Carlos, el sobrino de Catalina. Así Felipe. Que, fíjese que entrevero, ¿no?
Ahí hay mucha sangre mezclada.
Sí, sí, claro, por eso, en fin, ¿no? Sí. Parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaron por mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, muy flaca, y los vestidos le bailaban. Era eso un defecto gravísimo en una época en la que las mujeres tenían que ser, si no bellas, por lo menos gordas.
Claro.
Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable, con algunas fichas que ya estaban en falta. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia. Pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Dijeron, vamos a afianzar un poco el catolicismo en Europa. Felipe era un campeón del catolicismo y María también era católica. Había restaurado el catolicismo después de aquella pelea que su papá, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica porque no lo habían querido dejar casar con Ana Bolena, y mucho menos repudiar a Catalina, a la mamá
de María.
Igualmente lo hizo, para lo cual rompió con la Iglesia Romana y creó
la Iglesia de Inglaterra, nada más.
La Iglesia de Inglaterra. Pero María había restaurado el catolicismo. El matrimonio se celebró primero por poderes, es decir, en ausencia de Felipe, ¿no? Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmund, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial, al lado de la reina María, para cuidar nada, porque así lo exigía el protocolo. Sí. Pero sí, para cuidar las formas, lo hizo con la armadura puesta.
No sé, una manera de decir, la pena, ¿no? ¿No?
Y María parece que casi se muere de un cisco. Después del tratado de alianza y casamiento, El embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto. Era rubio, tenía rulos, ojos claros, gran figura, y María se enamoró enseguida. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para llevar a cabo la unión conyugal. Felipe estaba espantado, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de aquella unión sí reinaría en las dos naciones. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su esposa. Parece que el rey tenía que ceder siempre el paso a la reina y demostrar sumisión. Y al momento del astrar, la reina se servía en fuentes de oro y Felipe de plata. Bueno, me la están haciendo pasar negra. El caso es que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban todos muy felices. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban muy molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra, en lo que tenían razón, yo creo. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba unos 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido por ahí. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió irse a la guerra de Flandes. En realidad fue a juntarse con su padre, que justo en ese momento abdicó. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Según algunos historiadores, se quemaron 200 protestantes y para otros 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María.
Bloody Mary.
Sí, el famoso Bloody Mary.
Claro, viene de ahí el trago, efectivamente. Claro.
En el 1556, Carlos abandonó todo su poder en Felipe, y María era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558, María Tudor se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra esposa. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió, ¿no? También tuvo que competir con otra María, ¿no?
María Estuardo. Que finalmente será la que le dé a Inglaterra
el siguiente rey, el rey Jacobo.
Jacobo y después Carlos, el rey caballero, que será decapitado por Cromwell.
Así nos va. Inglaterra no fue católica entonces, ni hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España y de Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales, ¿no? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, no? Porque
estaba pensando, Alejandro, que pensando en el carácter taciturno de Felipe, aquel que vio cómo su padre se retiraba del trono y se sumergía en un monasterio, y él mismo que hizo que sus hijos besaran su calavera, ¿sí? Después para ver la finitud de los hombres, sí, una especie de hombre de oscuridad. El Escorial mismo da cuenta de esto. Felipe II es además el autor de uno de los genocidios más ocultos en la historia de Occidente, cuando decide, después de terminar la limpieza étnica que habían hecho sus padres, que habían hecho sus abuelos, Fernando e Isabel, junta un montón de musulmanes, los mete en unos navíos que estaban mal calafateados y los empiezan a bombardear y mata miles y miles de musulmanes camino de África. Digo, entre un hombre con este carácter y una mina fulera como era María, y además tan sanguinaria como demostró que era después, no quiero pensar lo que podría haber sido ese hijo. De modo que quiero que si hay una dedicatoria es para que justamente aquella forma de mujer que no se concretó como madre, que bien podríamos catalogar como la novia ausente.
Tampoco fue madre
Isabel.
La otra sanguinaria que accedió al trono, que fue
Isabel, la reina virgen, a quien le debemos el estado de Virginia.
Que provinieron unos reyes más amables, ¿cierto?
Por cierto, después, y un poco más inofensivos en lo que respecta a la actualidad.
Señores, entonces, tal como ha dicho Jorge Dorio, escucharemos La novia ausente en la versión de Horacio Molina. Adelante.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la maga que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía los cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decían, mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males, y que pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía, mi bien, ves cómo la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, La novia ausente.